Óscar Acosta, que está en línea de comunicación.
Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Enrique, Carlos, un abrazo para ustedes y sobre todo a la gente que les escucha todas las tardes.
Estamos, Óscar, acá en la Plaza del Congreso, siendo testigos de una situación que no se vivía desde la dictadura de Stroessner. Periodistas inculpados directamente desde el oficialismo. Y bueno, te toca esta tarea de protagonismo, Óscar, estoy seguro que vos ni buscaste, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu valoración?
Están criminalizando el trabajo periodístico con opinión, lisa y llanamente. La supuesta objetividad que se pide, una especie de relato cronológico de los acontecimientos, desprendiéndose de la neutralidad que muchos piden, los que consideramos que algunas cosas no pueden ser toleradas tan pasivamente por la sociedad, como por ejemplo estas conductas absolutamente irresponsables de seguir con un proyecto que a todas luces tiene reparos por todas partes y que se manifiesta en comunicados no solamente de grupos económicos, políticos y sociales del Paraguay, sino hasta de una embajada extranjera con gran peso sobre la política nacional y regional. Y continúan con eso, y cuando uno hace un ejercicio de su libertad de expresión y hasta de poder, llegado el caso, que no fue, de decirle a la gente que tiene todo el derecho de manifestarse, porque hay un artículo constitucional que le ampara para hacer eso. Entonces, lisa y llanamente están criminalizando ese trabajo. Cualquier tipo de información con opinión que uno esté emitiendo es incitar y es instigar. Así nomás es el tema, Enrique, Carlos.
Ahora, Óscar, acá, bueno, yo creo que, vos y otra gente en la prensa, nosotros sabemos qué es lo que está viniendo. Pero te pregunto una cuestión personal primero, antes de pasar a una evaluación sobre situación. ¿Tienen miedo, Óscar? Te pregunto en serio, o sea, no sé si está tan cómoda la situación.
Mira, yo creo que recordás que el padre del actual ministro de Educación, el doctor Enrique Riera, decía: el paraguayo tiene una segunda piel, y esa segunda piel es el miedo. Hemos vivido muchísimo tiempo con miedo. Hoy el miedo no es acerca de mi integridad física, ni tengo temor a seguir emitiendo mi opinión, pero los bárbaros que juegan con estas cosas saben que vos tenés una familia, que tenés hijos, hijas, militantes ya también, porque así esa fue el ambiente en el que se criaron, y saben que pueden hacer uso de sus libertades y que están militando en las convocatorias universitarias y juveniles. Y entonces, claro que vos tenés unas reservas respecto a ese tema, porque algunos son tan cobardes que no te encaran, no te enfrentan, sino que buscan crearte un cierto temor, un clima de temor respecto a tu familia, y eso vos sabés que conmueve a cualquiera. Pero nosotros no nos vamos a apear de eso, de ningún tipo de retroceso que pueda significar dar a entender que vamos a remitirnos hacia un refugio de la casa, de la comodidad, de una redacción, de un medio, desde donde seamos testigos pasivos de lo que se está haciendo. Eso no va a ocurrir.
Ahora, Óscar, con todos los antecedentes que hemos visto, cómo se maneja el cartismo y sus aparatos represores que están al servicio del gobierno, entiéndase Fiscalía, el Corte Suprema de Justicia, da un poco miedo este relato oficial, Óscar, porque lo que supone es tratar de instalar una verdad mentirosa, responsabilizando a ustedes que hicieron su trabajo y que, como decías, no han tenido una postura ambigua, han tenido una postura categórica sobre los hechos, como cualquier paraguayo que pueda opinar libremente. Pero me preocupa un poco que utilicen esos aparatos represores para tratar de perseguirlos. Yo creo que este pronunciamiento por parte de los intendentes y los gobernadores, donde responsabilizan a la prensa y lo hacen con nombre y apellido, va por ese lado, Oscar, y tenemos antecedentes terroríficos, Fuerzas Armadas espiando a civiles, espiando a estudiantes en marchas, el propio gobierno inventando una historia de magnicidio y acusando a senadores. Digamos que esto no son hechos aislados, es un modus operandi que utiliza el cartismo para tratar de liquidar toda la opinión diferente. Así que desde ese punto de vista también es peligroso.
No, totalmente de acuerdo. Yo tengo que decir, y siento realmente pena tener que decir, que cuando digo me someteré a la investigación del Ministerio Público, ¿de qué agente fiscal? ¿Me voy a someter a la justicia de los tribunales? ¿De qué juez? ¿Nos vamos a someter a la corte? ¿De qué ministro de la corte? Entonces hay reservas y la gente sabe eso. Todos aquellos que pasaron por procesos que no son solamente políticos, como en este caso, sino por alguna cuestión que vaya a la jurisdicción de la justicia, sabe que ese es un temor permanente, y sobre todo en un poder del Estado donde se escuchan los criterios políticos más que los criterios jurídicos. Nosotros tenemos antecedentes de esa naturaleza. Entonces, claro que es cierto, pero es más peligroso, Carlos, librar a militantes de bases de ese partido. Y vean el ejemplo de lo que dijo ese presidente excepcional de Caazapá.
Sí.
Como con un total desprecio hacia la vida de la gente, considera que una muerte, una, no es tanto. ¿Se imaginan el desprecio? Ese es un ejemplo nomás. Y los que andan sueltos por ahí, que creyendo hacer un bien para su presidente, para el Supremo, que con su silencio en estos días apañó todo hasta que salió a hacer esta propuesta de un diálogo que lo hubiera hecho mucho antes, salgan a decir, yo le voy a hacer un bien al partido y a la patria y al presidente, y quieran hacerte algún tipo de daño físico. ¿Quién garantiza eso? Ajá. Por eso yo hoy tomé la decisión de decir públicamente, y repito, con la programación de ustedes, desde hoy responsabilizo al presidente Horacio Tartes Cara de la seguridad de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Él va a ser el responsable de cualquier tipo de atentado contra la integridad física de mi familia.
O sea, es que hoy tuve la oportunidad de cruzarme con Menchi en Telefuturo y ella me decía lo mismo. Yo no tengo miedo, voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir opinando, porque eso hice toda mi vida y las personas que conocen mi trayectoria y la tuya también, Oscar, saben que es así. Pero ese es el temor, el que acabas de señalar, el que algunos fanáticos tarados, totalmente cegados por una ideología política, a través de la tergiversación, puedan llegar a cometer algún delito, algún atentado contra estas personas que están claramente identificadas por el oficialismo. Imagínate, y la excusa va a ser, ya dijeron los dirigentes, ya lo dijo el presidente de la República, ya lo dijo Lilian Samaniego, ya lo dijo Pedro Aliana.
Que son unos pobres sumisos y genuflexos, los dos últimos que mencionaste sobre todo. Lo único que hacen es gritar y atropellar con argumentos de todos los días, repiten las mismas cosas. Pero ya está, así son las cosas. Y con respecto a lo que me planteaba Enrique, yo, querido Enrique, al igual que muchos otros compatriotas, yo saqué barata la anterior dictadura. Hay muchos que no volvieron, querido amigo, y que se fueron porque la fuerza de su convicción hizo que resistieran y pagaron con su vida o con el exilio. Y conozco eso, o sea, yo no les tengo miedo a ellos, y ellos saben eso, ni un milímetro de miedo, y nada, esto kindergarten de la política que quieren actuar de represor con su aparato. No les tenemos miedo, no les tengo miedo.
No.
Nunca.
No, hay que tenerles miedo.
Ni un milímetro.
Oscar, pero nada, quiero, sí, señor, aprovechar tu experiencia vastísima y también tu ponderación para hacer una valoración, por favor, de lo que escuchamos esta mañana. Independientemente de la criminalización de la tarea de la prensa, quiero saber si vos compartirías lo que yo por lo menos pienso. Cartes eligió la confrontación. ¿Es correcto? ¿No es correcto?
yo creo que sigue con a pesar de este, hasta puedo considerar que es una acción de distracción para ganar tiempo, no entiendo para qué, cosa que veo cómo se van dibujando las cosas para poder hacer lo que ya, por ejemplo, se dio un primer paso el día de hoy, convocar a sus bases, después aparece como el magnánimo, el que le dice, no, tranquilo, vayan a sus comodidades, pero estén atentos.
Exacto.
Ese es un primer paso. Pero es el manual, querido Enrique Bozo, un hombre de versado leído. Es el manual. Nosotros estamos teniendo algunos rastros. No quiero todavía dar a conocer nada, pero la gente tiene que saber. Tarde o temprano vamos a estar confirmando cosas que pasaron el viernes pasado. ¿Quiénes fueron? Los vándalos que siempre hay infiltrados. En general, ese es luego el plan.
Exacto.
Después, entonces, esos vienen apalabrados y más se les dice, si llegaran a ser sorprendidos, digan que Silano les envió. Si eso no resulta, bueno, habremos de encontrar un modo de tener protección. Y ese es el tema. No tengo pruebas, pero algo ocurrió en los otros días. Y entonces, ¿qué hacen? Masifican, convierten a todos los manifestantes en vándalos y rapiñeros que tuvimos. Y después, hasta el local del Partido Liberal Radical Auténtico se fueron persiguiendo vándalos. Y entraron ahí persiguiendo vándalos. Por poco no dicen que nosotros fuimos los responsables de jalar el gatillo para matar a Rodríguez.
Así
eso
mismo.
No más falta.
Eso es lo que falta. Pero yo creo que la gente plan, tiene también, es plan, a medida que se desencaja el relato, tiene sí. Menos sustento, ¿verdad?
Claro, pero no tengo duda en lo que vos estás diciendo. Y no es que vos y yo estemos conversando todos los días integrando un plan y que formamos parte de algún equipo. Yo tengo reservas para la derecha, para la izquierda, para los de arriba y para los de abajo. Del lado, con los que coincidimos en este momento ocasionalmente, tenemos muchos reparos y la gente sabe eso.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que tratan de hacer aparecer como que hay una connivencia de grupos políticos que estamos enfrascados en un proyecto. Imagínate vos, ya me hicieron decir a mí que el viernes pasado pedí la renuncia del presidente de la República, pero así con una cara dura y un cinismo terrible, como cínico es el mensaje de Lugo, y cínico son todos los representantes del Frente Guazú que se sientan a decirte como si nada que están combatiendo a la oligarquía que representa Horacio Cartes, y todos sus referentes trabajan en el mismo proyecto y piensan que somos unos idiotas para seguir creyendo eso. O sea, esa es la situación.